Señora Presidente, señoras y señores, como ya se ha dicho aquí, yo soy originario de la ciudad de Salónica y que los 90% de los moradores que había ahí antes de la ocupación por los alemanes fueron exterminados en los campos de concentración y quedaron 5 o 6%. Ahora, ya se sabe que en el Holocausto murieron 6 millones de personas. La más grande parte de estos que fueron exterminados eran lo que se llaman judíos ashkenazis, que vivían en los estados que eran del norte de la Europa y en Alemania, en Polonia, en Rusia y esas cosas. Más hubo también lo que se llama judíos sefaradís, que son estos que fueron expulsados al 1492 de la España, y cuando los expulsaron, ellos se dirigieron verso el Imperio Otomano, y el sultán de aquel tiempo los recibió bien a los judíos y los dejó que se instalen en el imperio, en la parte de Europa del imperio, que es la Grecia, la Bulgaria, la Serbia, la Turquía. Ahí se encerró. Y estos continuaron a hablar la lengua que hoy la llaman ladino, cuando era la lengua maternal a muestra y en Salónica decían, ¿sabes? ¿Hablas español? Esta era la lengua muestra. Y yo nací ahí, estuve a la escuela empezábamos también el español, con hebreo también y griego. Al 1941, al abril 1941, atacaron los alemanes a la Grecia de la parte de la Bulgaria, que la Bulgaria era aliada de los alemanes, y también la Italia, los fascistas de Mussolini. Y la guerra empezó un poco antes, cuando los italianos demandaron territorios de la Grecia dijo no, y hubo guerra, y en esta guerra los italianos empezaron a piedrer, no tenían suceso. Y entonces los alemanes, que eran, como dije, aliados suyos, atacaron la Grecia. Salónica se topa al norte de la Grecia. El ataque fue al 7 de abril 1941. Después de 2 días, ellos ya estaban en la ciudad muestra. Aquí debo de decir que en Grecia vivían 80, 85 mil judíos, pero la más grande de los judíos moraban en Salónica, 60 mil judíos. Y entre los siglos, Salónica la llamaban la ciudad madre de Israel. Era reconocida en todo el mundo judío del Mediterráneo. Cuando entraron los alemanes a la ciudad, nosotros los judíos nos encerrimos en las casas, estábamos muy, teníamos grande espanto, y en mi familia había y otra una cosa, mi padre estaba enfermo y murió después de 2 o 3 días, y era también en aquellos días era el Pascha judío. Nos encerremos, como dice, en nuestras casas y esperemos ver qué va a ser, porque antes ya meldábamos a los jornales lo que los alemanes hacían a los judíos en la Alemania, en la Polonia, estos lugares. Y esperemos, los primeros días los alemanes dieron orden de cerrar todas las escuelas judías y todos los jornales judíos. También metieron en prisión unos cuantos judíos, pero también griegos cristianos, y después empezamos que los metieron en prisión porque eran comunistas, no porque eran judíos. Pasó un mes cuando ya conquistaron toda la Grecia los alemanes, la situación se hizo más calma. A bajar, la vida tornó como era, diremos, no tanto mucho. Y había dos cosas entonces en Grecia. La una era, empezó a haber hambre, porque todas las cosas las confiscaban la armada alemana, y también había una gran inflación porque los soldados alemanes les daban bastante moneda y ellos mercaban todo lo que veían, no les importaba nada. Un año y un cuarto, 15 meses, no hicieron nada contra los judíos, los alemanes. A tanto que yo, y puede ser otros muchos, nos maravillamos. Dijimos, meldimos lo que están haciendo los alemanes a los judíos. Ahora están aquí, no están haciendo nada. Puede ser era exagerado. Pero, al julio 42, un año y tres, dieron orden que todos los judíos se deben de presentar a la plaza de liberación que existe fino hoy en Salónica a registrar. Desde 18 años hasta 45. Yo no tenía 18 años, no me presenté. Era sábado y era muy calor. Y después de poco oímos que los están maltratando, no los dejan ir a beber agua. En ladino se dice, les dan leña. No me acuerdo el verbo o la palabra española. Bueno, dijimos, hoy se trocó una cosa. Y así fue, después de pocos días, tomaron a la gente a laboros en toda la Grecia. Y había familias que tomaron a los hijos y al padre de la familia. Y estas familias estaban en dificultades, no tenían de qué, cómo mantenerse, si podemos decir. Y entonces los judíos, pues aterrizamos todos, después de 2 o 3 meses que ya laboraban en situación mucho difícil, y los judíos de la ciudad se aderezaron a la comunidad y dijeron hacer alguna cosa para que a esas personas se las liberen. La comunidad se entró en negociación y los alemanes quisieron un montante muy, muy grande de moneda. La comunidad dijo que cada uno dé lo que puede, pero no pudieron recoger esta moneda. Después entraron una otra negociación y los alemanes abajaron, diremos, la demanda, maquillaron por esto que la comunidad les dé el cementerio judío que había que había en la ciudad. Cuando los judíos vinieron de la España, la ciudad era chica y tenía muralla, el cementerio era afuera, pero cuando el tiempo se engrandeció la ciudad, y en medio de la ciudad había un cementerio grande. Eso no les placía ni a los turcos ni a los griegos, y toparon la ocasión cuando vinieron los alemanes. La comunidad no tenía lo que hacer, achetó. Al diciembre 42 vinieron tractores, no dejaron una piedra ni una piedra en este lugar. Hoy se topa ahí la Universidad de Salónica. Y fin a 3-4 años no había ningún signo que era cementerio. Después, hay 2-3 años hicieron un monumento y ahora está escrito que aquí era cementerio judío. Al enero 43, vinieron de la Alemania aquellos que se ocupaban a exterminar a los judíos. Y salieron órdenes. Los judíos se deben de ir con la estrella María. Los elevos judíos, las escuelas estaban cerradas. Quien empezaba al gimnasio, que era griego, los judíos continuamos ahí de empezar. Y dijeron, los judíos no pueden más irse a la escuela. Y después dijeron, los judíos no pueden morar en todas las partes de la ciudad. Dijeron cinco partes, cinco cuarteles solo pueden morar. Quien moraba afuera de esos cuarteles se debía de pasar de casa. Y las casas buenas, que había casas, había judíos ricos también ahí, y había muchos proves, las casas de los ricos se las dieron a los oficiales alemanes, las otras casas al pueblo griego que se habían fugido de la Bulgaria, esos que les dieron la parte de la Grecia a la Bulgaria, se fugieron. Y con el mismo tiempo empezaron a decir a todos los judíos, nosotros los vamos a tomar a la Polonia en el distrito de Cracovia. Esto nos dijeron. Y me dijeron, vos debes de aparejar para ir vos, trocar moneda griega con moneda polonesa y aparejar vestidos, comer, porque dijeron al camino no van a dar comer. Y así, al 15 de marzo, a una de estas regiones que nosotros las llamábamos gueto, se llamaba Gueto Baron Hirsch, y lo especial suyo era que era cerca de la estación de cielo, del treno. Ahora, a esos, al 15 de marzo, vinieron, tomaron, dijeron, en dados final al treno, se subieron en vagones de animales que eran cerrados, 70, 80 personas en un vagón. Cuando todos ya se subieron, era difícil porque había ahí chicos, viejos, para los subir no es tanto fácil. Cuando todo ya se arrancó, el tren partió. Después de 12 días, trajeron gente de otro gueto, los mandaron. Y encima, en 5 meses, no quedó ni un judío en Salónica, aparte de súbditos italianos, que ya sabemos la historia del cónsul español, no italiano, que salvó muchos judíos, y estos se fugieron a las montañas, porque empezó a haber guerra de partisanes. La familia nuestra nos tomaron, la familia mía era entonces mi madre, yo y mi hermana de un año y medio más chico de mí. En el mismo gueto moraba también el nono, que aquí se dice abuelo, ¿sí? El nono con la nona, el tío con la criatura. Y vinieron en abril, un día dijeron, a mañana vosotros os vais a ir a Baron Hirsch. Y así fue, pasimos con todo lo que teníamos y arribamos al lugar. Ahí el tío mío aferró una casitica chica, nos entramos adentro. La mediodía nos asentamos en baño y comimos todo lo que cada uno trujo. La noche, era presto se hizo la noche, y a la de mañana la nona mía viene y dice, qué difícil es aquí de echarnos en baño. Y el niño está llorando la noche entera, está mucho sufriendo. Y entonces la familia hizo consejo y dijo, ¿para qué vamos a quedar aquí? con esa situación. Nos subamos al tren, ya sabemos que los días del tren son muy difíciles, pero cuando vamos a arribar a Krakow, y ahí nos vamos a reposar. Así era, eso es que pensamos. Y así fue, nos subimos al tren, 6 días el tren, no nos daba comer, no daban, cada dos. Ahora el vagón era, no se puede decir, como un vagón, y había dos ventanicas en cada punta, y había también un barril contado en medio, que ahí hacían la gente los menesteres. Y 6 días continuó este camino, al de 6 días nos dijeron, esta noche vamos a arribar al lugar. Así fue, a la medianoche, arribamos, aposó el tren, y abrieron las puertas y nos pareció que estamos en Krakow, en la estación de Krakow. Más vimos ahí un campo muy grande, entero, iluminado con electricidad, y dieron orden todos de abollarse y no tomar nada con todas las cosas, dejarlas al vagón. La gente decía, ¿para qué trajimos? ¿Cómo vamos a quedar aquí sin nada? Los alemanes ya tenían paciencia, pasó tiempo, todos ya estaban abajo. Después de esto quitaron otro un orden, dijeron, todos aquí vamos a despartir en 4 grupos. Un grupo, diremos, de viejos, diremos 60, 70 años, que no pueden laborar, y de niños de 12 a 15 años. Grupo segundo de hombres que pueden laborar. Como yo cuando arribé al campo ya tenía 18 años y el tío mío era más grande. Eso era el grupo segundo. El tercio grupo era de mujeres con criaturas, viejas. Y 4º grupo era de mujeres que pueden laborar, mancebas, pero que no tienen con anillos. Y dijeron, a los viejos y a las viejas y a las mujeres lo van a tomar con camiones donde debemos arribar, y los otros se van a ir a pie. Así fue. Ahora, a la familia nuestra, cuando dijeron que nos despartimos, ya era seguro, el nono se va con los viejos, el tío y yo nos vamos con los mancebos, la nona, la tía con el chico, esto y esto, se va con el tercio grupo, y cuando vino mi hermanica, pensemos, y entonces decimos, ¿para qué desparcirse? Que se vaya con las otras mujeres. Y a aquel punto la condenamos a muerte, pero no sabíamos esto. Y fue así que todos, aparte de los grupos de los mancebos y mancebas, que los tomamos, tomaron, nos hicieron presto prisioneros, nos dieron vestidos con las rayas, y ahora, para acortarla, porque la historia es de Luenga, después de que, al primer día que arribamos ahí, nos hicieron el número aquí al brazo y también nos escribieron los detalles nuestros, cómo te llamas. Yo esos papeles los recibí del archivo de Auschwitz, y lo tengo en el libro que escribí. Yo en Auschwitz quedé 21 meses. Cuando al 44, 1944, fue la exterminación de los judíos de la Hungría. Ahí venían trenes de noche y de día, de noche y de día, y ya se sabe que en Birkenau había 4 cámaras a gases y 4 crematorios, y día y noche laboraban y mataban a las personas. Pasó tiempo, empecemos a oír que los rusos se están acercando de los campos. Pasó otro mes, oímos que ahí no te daban novedades. Lo que oías, esto sabías. No había en regla que te digan lo que está pasando. En todo caso, oímos que están evacuando los campos, porque Auschwitz era un campo principal, que a su derredor, 60 kilómetros al derredor, había otros campos más chicos, más grandes. El más grande era Birkenau, donde mataban a las personas. Había campo al lado de una fábrica y tomaban la gente que laboraban, los prisioneros laboraban ahí. Y empezaron a evacuar. Yo tuve un amigo al campo, conocí a uno de Salónica también, que estábamos amigos, nos quedamos al campo de Auschwitz. Ya no nos quitaron más a laborar y pensamos, puede ser, nos vamos a poder esconder. No pudimos esto. Al 21 de enero, todos los que estaban dentro de Auschwitz dijeron salir afuera y, como ya se sabe, al 27 se liberó el campo, ya no estábamos más ahí. Ya nos tomaron, pues fuimos dos días a pie, caminamos. Enero es en Polonia, es 20, 25 grados debajo del cero. ¿Y quién no podía caminar? Y se quedaba último o salía del rango y se asentaba, lo mataban al lugar porque nosotros estábamos rango de prisioneros y de las dos partes había los soldados SS que eran estos que guardaban a los campos. Y Ancina mataron, mataban. Mi amigo y yo no me consentí bueno el primer día, pero no salí. Él el segundo, no, continuamos sin a la fin. Nos metieron arribamos en una estación de tren, que hoy ya sé que era en la frontera entre la Polonia y la Checoslovaquia, y ahí nos subieron trenos, vagones abiertos, y estábamos ahí con la nieve dentro del vagón, y quién moría, lo metíamos al vagón en un lugar, y si alguno pensaba que los vestidos de aquel que murió son mejores del suyo, y él lo desnudaba, le tomaba los vestidos, los zapatos, cada uno y uno quería guardar a su propio. Arribamos al campo de Mauthausen, es en Austria. De ahí era la situación muy mala, porque un campo, pueden vivir al campo, diremos, 2.000 personas. Ahora que evacuaban, traían ahí muchas otras personas de otros campos y no había donde echar, no había camas, el comer, arrobaban una parte, no te daban la porción que era del día. Y Ancina pasaron. Yo no me dije, no me quedé a Mauthausen. Oí que se puede ir en otro campo y yo me envolunté. Malgrado que en el campo de concentración había un moto que decía: no refuses y no te envoluntes. Esto era: deja que todo se vaya como se va. Me fue en otro campo, se llama Melk, era 80 kilómetros al oeste de Viena. Y ahí laboré en unos túneles, era fábrica de municiones, estaban engrandeciendo la fábrica. Pasó otro mes, los rusos se vinieron otra vez más cerca, nos evacuaron de ahí, nos llevaron fin a Linz, la ciudad de Linz, y de ahí 4 días a pie, fin a que arribamos al campo de Ebensee. Ahí la situación era la más mala que había. Los que daban, espartían el comer, se arrobaban, tomaban paraneos. Y en el campo había uno que era flaco, hueso y cueros, lo llamaban Musselman. ¿Esto? ¿De qué? Esto era el nombre que les dieron. Y todos ahí eran musulmanes, se puede decir, porque apenas caminaban, apenas iban. Después, yo me unflí de la hambre. ¿Ya? Había quien se unfló, había quien era musulmán. Un día, nos dijeron, venid a la plaza donde se nos juntaban, al campo había una plaza, y vino el comandante del campo con los oficiales y los soldados y dijo, decidimos de daros en las manos de los americanos. Pues podéis imaginar. No, es la Marte.
Okay.
Y en Sina, todos estábamos alegres. Y al otro día, a la mediodía, entraron 3 tanques americanos al campo. Y todos corrieron a los tanques para tocar, que ser seguro que es tanque, que no es algún sueño. Y estábamos, nos liberimos. Ahora, a la familia mía no quedó ni uno. También el tío mío que lo enviaron en otro campo, después él divino cuando empezó que mataron a su mujer y a su hijo, no quiso más vivir, vendía todo el comer por cigarros, fumaba, hasta que después de 3 meses ya no podía elaborar. Al campo, quien no podía elaborar, no debía de vivir. Esto era el principio. No laboras, no vives. Yo tuve unos, en este tiempo que sube al campo, tuve unos milagros, se puede decir, y quedé un poco más, no hay tiempo de contar esto aquí. Después de la guerra, no atornimos en Grecia, estábamos 180 griegos, también cristianos y judíos, y cuando estábamos al camino para la Grecia, por la Italia, vinieron soldados judíos, dijeron, ¿para qué vos allá en Grecia? Ahí hay guerra civil, y vos van a tomar a la armada, andándonos a Palestina. Unos cuantos decidimos, nos fuimos a Palestina, nos aferraron al lado de Kipros, aferraron el vapor y nos trujeron a Haifa, después nos metieron en un campo, estuvimos ahí, ¿cuánto que estuvimos? Un mes y medio, y nos dieron certificado, y con ese certificado que yo lo tengo, yo soy palestiniano, solo por saber. Ahora quiero escapar esto, si hay preguntas, que pregunte. Si no, yo escribí, después de la guerra, escribí unos cuantos libros, uno se llama En los campos de la muerte. En ladino lo escribí esto. Y en este libro, En los campos de la muerte, hay 3 poemas muy elwengas. Y una de las poemas se llama La Jovenica al Lager. Lager es campo de concentración en alemán. Y volaba a decir, también escribí música, aquí no vaya a cantar, vos digo solo los verbos. La linda Jovenica, hijica muy querida, que sus parientes todo le daban en su vida. Con seda la vestían, llevaba joyas de oro, la alongaban siempre de males y de lloro. Es cuando estaba en casa. Pasó la segunda parte. Un día los almanes del nido la arrancaron y con su padre y madre al lager la llevaron. 6 días y 6 noches estuvieron encerrados adentro de vagones oscuros y sellados. La tercera parte, cuando entró al lager, cuando a Birkenau, el campo de la muerte, entró de un punto al otro, se le trocó la suerte. Sin entender del todo lo que se está pasando, desnuda está al baño, la están desinfectando. La gritan, la ajarban, ajarbar es batir, la gritan, la ajarban, en cada paso y paso, su nombre es ahora el número al brazo.